Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. La pluja és protagonista a aquesta hora a Catalunya i especialment a l'àrea de Barcelona, on hi ha hagut un tall ara fa una estona a la Ronda de Dalt i estacions de metro s'han hagut de tancar a la zona. A l'Hospitalet de Llobregat, a més de 5.000 abonats no tenen subministrament elèctric. I és que l'aiguat està provocant dificultats en la mobilitat. Emergències del 112 havia rebut fins a les 6 de la tarda un total de 233 trucades per incidents causats per aquest temporal. A la capital catalana havien caigut a les 6 de la tarda entre 60 i 80 litres per metre quadrat i ja s'han produït, com dèiem, aquestes incidències tant a la Ronda de Dalt com al metro. Trànsit ha informat que la B20 s'ha hagut de tallar a l'altura de Collserola en direcció al nus de la Trinitat i es fan desviaments per la sortida 9 de la mateixa ronda. En direcció al Llobregat s'ha tallat un carril de circulació al tram d'Horta. I mentre seguim molt pendents d'aquestes incidències meteorològiques, us expliquem que els usuaris del transport públic de Barcelona i l'àrea metropolitana veuran canvis en les tarifes i els noms dels bitllets a partir de l'1 de gener. La T10 passarà a dir-se T-Casual i s'apujarà més d'un euro. Passarà de 10,20 a 11,45 euros per als títols d'una zona. S'abarateixen, en canvi, la T+ i la T-Jove. Seguim repassant l'actualitat. El Departament d'Educació podrà decidir quantes places oferirà les escoles concertades. Es canvien els criteris d'admissió per aconseguir una distribució més equitativa dels alumnes que tenen necessitats educatives especials entre els centres d'una mateixa zona. A més, entre les novetats, la Generalitat no acceptarà que hi hagi cap escola concertada que diferenciï per sexes. El cardenal Giuseppe Bertello, president del governatorat de l'Estat del Vaticà, i el bisbe Fernando Vergez Alzaga, secretari general, inauguraran demà 4:45 de la tarda el pessebre i la il·luminació de l'arbre de Nadal instal·lats a la plaça de Sant Pere del Vaticà fins al 12 de gener. Al matí el papa rebrà en audiència les delegacions que aquest any han donat el pessebre a l'arbre de Nadal, que són de la província italiana de Trento i també de la de Vicenza. I un últim apunt cultural, la Traviata de Verdi serà protagonista demà a les 8 del vespre amb un atractiu concert al Palau de la Música Catalana de Barcelona, amb el cor Nova Vària, l'orquestra Terrassa 48, diferents veus, sota la direcció de Xavier Puig. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb el programa L'Hora del Pati.
Ràdio Estel.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel. Els nostres torrons.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Una important conseqüència de l'època postmoderna és que els joves actuals han adquirit una clara consciència, potser molta inconsciència, de que qualsevol referència a la tradició té poc a veure en relació a la seva realitat. La cultura juvenil ha adquirit una relació amb la tradició d'això que ja va passar. Canviar aquesta posició és un dels reptes més importants que tenim els professors. És imprescindible despertar en els alumnes la capacitat de connectar amb les motivacions i accions del que es va precedir, per tal que descobreixin la innegable relació entre aquestes accions i el present. La societat postmoderna també és una societat victimista. Els joves, nosaltres els adults també, tenen dificultats per assumir les conseqüències de les seves accions. És més còmode ser víctima d'alguna cosa o d'algunes persones. Conèixer i prendre posició davant d'esdeveniments passats permet construir un futur amb sentit. Això no pot ser el contingut d'una matèria concreta, sinó que a les escoles hem de fer que estigui present en diferents activitats i diferents espais. Potser, si rebem així la tradició, viurem el present com un regal, i els joves s'entusiasmaran descobrint l'enorme potencial transformador que han rebut, i d'alguna manera no ens queixarem del món actual, sinó que tindran eines per entendre'l. I no només queixar-se, sinó fer accions concretes per canviar-lo.
Ràdio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Adames.
Com sabeu, en aquests temps d'emergència educativa hi ha moltes iniciatives que intenten aportar una solució al món de l'ensenyament. Algunes ens agraden, d'altres no, però el factor comú del que ens agrada no és la metodologia en concret, sinó si hi ha un esforç, una reflexió i una seriositat al darrere. Avui, a l'hora del pati, ens n'anem una mica a aprendre de la vida amb una iniciativa que ens sembla molt interessant.
L'hora del pati.
Bona nit, un dimecres més, en Raül Adames i en Jordi Cabanes, a l'hora del pati. Avui ens acompanyen els amics de Learn Life, no sé si ho dic bé, ja sabeu que el meu anglès és molt discutible, i en concret...
No és anglès.
Per una banda ens acompanya el Sam Lander, buenas noches, Sam, ¿todo bien?
Buenas noches, gracias, Jordi.
En Guille Villena, buenas noches, Guille.
Buena nit, buenas noches.
I la Emma Buckle.
Una nit, sí.
Llevo toda la tarde ensayando para pronunciar bien. Com haureu notat, el Sam és americà, el Guille és
de Barcelona.
Barcelona, i la Emma és britànica i sud-africana, o sea, sí. Cap i cua, punta a punta del mundo, sí. Muy bien. I ens ven a presentar un projecte que s'anomena així, Learn Life, que així, en principi, pinta bé. Qui ens fa la presentació? Qui fa la primera introducció?
Bueno, pues Learn Life es un proyecto que tuvo, bueno, nació hace 4 años con la idea de preguntarse cuáles son las ideas, las educativas, los ejemplos educativos más emergentes, innovadores. Y entonces, a raíz de esto, empezar un proceso de un viaje, si quieres, de decir, pues sí queríamos crear un proyecto. Esto se fundó Christopher Pomeraning, fundó esta iniciativa y empezó este viaje ya os digo, hace 4 años. Y hace 2 años empezamos con nuestro primer Learning Hub en Barcelona, tomando un poco los ejemplos de 100 de las mejores escuelas que habían visitado a nivel mundial, tomando ejemplos de las mejores prácticas. Y hoy en día pues contamos con nuestro primer Learning Hub en Barcelona. Y sobre todo el proyecto es un proyecto inclusivo, colaborativo, que realmente quiere empoderar a, bueno, en un futuro hasta 100.000 escuelas mundiales antes de 2030.
Sam, tú eres el director del proyecto.
Sí.
Nosotros aquí en el programa practicamos la discriminación negativa, que es que solo valoramos bien a los que se dedican a la docencia. Y tú, de hecho, no eres profesor de formación. Has llegado más tarde. Cuéntanos un poco cómo descubres esta vocación.
Pues...
Es verdad.
Tengo un grado doble desde Estados Unidos a universitario en estudios rusos, incluyendo idioma. Y educación. Y mis primeros 5 años profesionales, por cierto, trabajé como profesor de ruso y entrenador.
Entonces sí que ya tienes un...
Sí, pero...
Perdón. Mal informado.
Tenemos un americano que estudió ruso. Es decir, esto está siendo sorprendente.
Sí, no.
O innovador.
Luego explico mis años en la CIA. Tema. Esto es el aprendizaje real. No, pero... y luego varios... varias aventuras, ¿no?, profesionales en el mundo de deporte, el mundo de la música, con una vuelta definitiva hace 6 años al mundo educativo, porque ahí estoy muy cómodo. Y conllevo estas experiencias, yo creo, que para dar una visión muy global a lo que hago.
Emma se dedica a la comunicación, sí. Sam es el director, y Guille es, digamos, un... ¿Puedo decirlo así? ¿Profesor? Aunque le digáis de otro modo.
Sí, bueno, les llamamos guías de aprendizaje, pero... Sí. Es que ¿sabes qué pasa? Que el tema de cambiar los términos está hecho adrede, con mucha intención, porque hemos visto que las palabras que están en las escuelas, como deberes, horario, profesores, están muy estigmatizados.
Claro, entonces, para librarnos de las connotaciones.
Exacto. Y entonces, intencionadamente hemos querido cambiar esos nombres. Entonces, sí. Soy un...
¿Habéis quitado programación? ¿También lo habéis quitado? Programación...
Programación la seguimos teniendo, la seguimos teniendo. Hay estructura, hay programación...
Bueno. Hay que aguantar algo.
¿Cuál es, en esencia, desde una perspectiva pedagógica, educativa, digamos, vuestra aportación, ¿no? El punto fuerte?
Uh-huh. Yo te diría que desde a nivel pedagógico hemos creado lo que son, lo llamamos 21 elementos para cambiar el paradigma educativo. No queremos imponer ningún modelo, no estamos diciendo que nuestra visión sea la correcta, sino que simplemente queremos ayudar a empoderar al sistema educativo para que pueda haber un cambio que creemos que sí que es necesario hoy en día. Entonces esos elementos están disponibles, abiertos a todo el mundo. Invitamos a que todo el mundo colabore en este proyecto en la medida que pueda.
Lanzo la pregunta para los tres. Como veáis, ¿cuáles son los síntomas que detectáis en el sistema educativo que creéis que deba ser cambiados, ¿no? Los puntos débiles de lo que hay ahora.
Pues un punto yo creo que bastante fuerte que aportamos también las personas que no tenemos, por ejemplo, un background educativo, como yo, por ejemplo, llevo 10 años que trabajo en educación, pero en torno a la comunicación. Pero, por ejemplo, un punto sí que veo que aportamos, innovador, aunque uso esta palabra con mucho cuidado, es el tema de preparar los alumnos, los aprendices, los learners, como decimos, para el mundo real, el mundo profesional que les espera. Entonces, por ejemplo, tenemos en nuestro Learning Hub coworkers también. Tenemos unos 10 coworkers y siempre intentamos, todas las personas del equipo, tanto como los coworkers, vincular como en un programa de mentorship o mentoring para que realmente trabajen en proyectos reales y aporten al proyecto real. Esto es algo nuevo, yo creo.
O sea, con esto del cambio de paradigma, a mí me está costando seguir. Es decir, porque habéis hablado de hub, empoderar, ahora mentoring. Es decir, yo creo que ya nos hemos perdido todos. Es decir, primero, vuestro objetivo es cambiar el paradigma, pero ¿qué pasa en vuestro centro? Porque tenéis un centro aquí en Barcelona. ¿Qué es un día a día en vuestro centro?
Pasan muchas cosas. Yo os diría que los días nunca son los mismos. Sí que es verdad que hay un horario, hay una estructura, pero siempre pasan cosas diferentes. Entonces, yo te diría que nuestro punto fuerte o lo que nosotros queremos conseguir es dar las herramientas a los alumnos y las alumnas de que sean responsables de su propio proceso de aprendizaje. Es decir, nuestra visión es que consigamos que estos alumnos y alumnas sean autónomos en su aprendizaje. Esa es nuestra visión. Entonces, lo que ocurre dentro del Hub, lo que ocurre dentro de Learn Life Barcelona, hay diferentes maneras de aprender. Tenemos, por ejemplo, si entro en detalle, tenemos un modelo de estudios o laboratorios en los que hay, por ejemplo, un estudio de música, una cocina, moda, carpintería, impresiones 3D, etcétera. Entonces, ese es un bloque de tiempo que tienen los alumnos y alumnas para poder utilizar esas herramientas con proyectos que les apasionen y que les interesen y que luego tengan una autohabilidad o una aplicación práctica en la vida real. Porque eso, para nosotros es importante el poder enlazar lo que pasa dentro con lo que hay fuera.
Y para volver un poco a su pregunta de cómo se vincula los hubs, el paradigma, ¿no? ¿Cómo se compone todo esto? Que son muchos elementos. En verdad, los hubs funcionan como un espacio físico donde podemos probar y constantemente mejorar y iterar el nuevo paradigma. Dentro del nuevo paradigma tenemos los 21 elementos que ya comentó Guille. Y la idea es, a través de este hub, poder probar y mejorarlos en un entorno real, que no se queda en un mundo digital teórico, porque sí que los elementos los tenemos en una plataforma donde todos pueden acceder a ellos.
Porque estáis diciendo, al principio decíais, o he entendido, que no os importa, digamos, de aquellas pruebas que hacéis, lanzarlas al resto de colegios y que también las prueben. O sea, queréis cambiar una manera de educar también en los colegios que, no sé la palabra, pero acabará saliendo tradicionales.
Tengo una pregunta como respuesta.
Muy bien.
O una serie.
Pero aquí los entrevistados...
¿Seguro que eres americano en gallego?
Me ha empezado con un chiste. Sí, sí.
Eso lo hacen en la política, ¿no?
Raúl, ¿sabéis la largura de todos los ríos catalanes?
Absolutamente no.
No sabemos todos los ríos catalanes.
Todos mis peques, 4, han tenido que memorizar la largura de los ríos catalanes. ¿Habéis estudiado trigonometry?
En un lejano pasado, sí.
Jordi no la ha estudiado, copio seguro.
¿Lo has utilizado en un momento?
La verdad es que no.
Ok. Estas son cosas que tenemos que cambiar porque no tenemos tiempo.
Tengo una pregunta contrapregunta.
¿Cómo respuesta?
Yo soy víctima de la primera gran reforma educativa española, que la hizo Franco, además, Villar Palasí, el año 70, ¿no? Los que montaron la EGB, famosa ahora, porque todo el mundo está en plan revival. Y a alguien se le ocurrió que era imprescindible estudiar la teoría de conjuntos, ¿vale? Yo sé lo que es un diagrama de Venn y un diagrama de Carroll, que nunca he usado en mi vida, y el simbolito de pertenece, no pertenece, reunión, unión. Yo esto lo aprendí, me acuerdo, en P5, el equivalente P5, ¿vale?
De ahí viene todo.
O sea, y recuerdo también que todavía en ese sistema, en octavo, un día la profesora de mates estaba de baja y vino la coordinadora, que era una señora mayor, y nos hizo hacer problemas de bañeras, de grifos, que parece ser que era una categoría del pasado en que calculabas. Yo recuerdo tener la sensación de pequeño pensar, ¿esto de qué me sirve? Y en cambio, en esa clase, pensé, mira, esto que me han encontrado es la primera vez que la clase de mates es útil. Uh-huh. Porque si un día tengo que llenar una bañera, sabré el tiempo que tengo que esperar para volver, digamos, ¿no? O sea que a veces la innovación es un tiro del pie, uh-huh, y a veces lo clásico no. Aunque es verdad que en este ejemplo lo que me parece que se sintetiza es lo que queréis decir vosotros, ¿no? Cosas que tengan que ver con la vida real.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati amb el Sam Lander, el Guille Villena i la Emma Buckle. Vale, segunda vez que lo he hecho bien.
Cada vez mejor, ¿eh?
Sí. Estoy progresando adecuadamente.
Eso que tiene un aprendizaje significativo.
Y aprendizaje autónomo también he visto por ahí.
Hemos quedado en el primer bloque un tema que nos ha dejado conmocionados a Raúl y a mí, que es lo de la largura de los ríos catalanes. Cuéntanos un poco qué es lo que te escandaliza de eso.
No, es que somos, yo creo, todos aquí en esta habitación, productos de una manera de educación, enseñanza que es muy tradicional, basado en memorizar las cosas. Y tener simplemente mucho contenido en la cabeza que en los meses y años que vivimos van desapareciendo porque no son útiles, ¿no? Mis 4 hijos han ido a una escuela maravillosa, Oriol Martorell, en Horta Guinueta, fantástico, pero en 4 momentos de nuestra vida familiar tuvieron que hacer esta memorización. Y yo les dije tranquilamente, no lo hagas. Si no te interesa, no lo hagas, porque no vas a...
La complicidad con el colegio tiene un límite, ¿no?
Sí, 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 no, es... Porque no podemos, ¿no?
Pero aquí, antes decías fuera de micro que para aprender la largura de los ríos vosotros lo que haríais es ir a cada río. Mi hijo la semana que viene tiene examen de capitales de Europa. Uh-huh. Yo encantado en utilizar esta metodología, pero veo alguna dificultad.
Financiación, sobre todo.
Hoy, ¿no? De hecho, cuando veníamos, íbamos al cole, ha salido por la radio la palabra Sarajevo y la encanta decir, mira, esta me ha dicho capital y tal. Y lo estudié ayer, ah, perfecto. Pero claro, no vamos a ir a todas las capitales de Europa.
Entonces, quizás el problema no es tanto la memoria en sí misma, sino aquellas cosas que memorizamos, ¿no?
Precisamente. Y por eso tenemos que agregar a nivel mundial estas cosas que necesitamos y que son esenciales, no para ahora, para 2040, ¿no? ¿Qué vamos a necesitar? Y es muy difícil adivinar esto. Por eso, tal vez más lógico, enfocar en relaciones positivas, colaboración, trabajo en equipo, desarrollo de talentos propios que nos va a diferenciar entre una máquina o un robot y nosotros. Esto es lo único que podemos aguantar con los cambios tan rápidos que nos están pasando desde el origen del Internet. 94. Este es el año que cambia todo.
Tú antes has mencionado la palabra escuela tradicional. Uh-huh. Y, digamos, has puesto toda la carga negativa.
He ido a fantásticas escuelas tradicionales.
Es decir, y antes habéis dicho que habéis todo este proceso, empezasteis viendo los 100 buenos colegios, ya has utilizado la palabra innovador. ¿No hay nada de la escuela tradicional que se pueda utilizar y se pueda salvar?
Bueno, es que nuestra idea no es tirar a la basura todo lo que ha habido antes, porque realmente no tiene ningún tipo de sentido, así que no os preocupéis, pero simplemente es coger o conservar aquellos aspectos que realmente sirven para el futuro de nuestros alumnos y nuestras alumnas.
Sí, y de hecho el concepto, la idea es también poder, no puedes crear un cambio significativo en ningún sector si no toma de todas partes, es decir, pues público, gubernamental, o sea que también hay un apoyo de a todos los niveles. Y nosotros, nuestro objetivo también es justamente involucrar a las escuelas tradicionales en este proceso. O sea, un ejemplo es que también la innovación puede venir desde cualquier escuela. Nuestra idea es poder ayudar y darles las herramientas para poder innovar desde dentro. Entrepreneurship dentro de su escuela, cualquiera que sea. Y de hecho, mis dos hijos van a la escuela pública, también aquí catalana. Mi hijo de 5 años ya habla catalán mejor que yo, por cierto. Y allí en la escuela también los hemos llevado algunos de estos elementos y entonces lo están intentando aplicar.
Yo añadiría esa fórmula que ha dicho Emma, que los padres también tienen un rol y un papel muy importante en conseguir que se produzca un cambio en la educación, ¿no? Ha de venir como desde abajo el cambio, en vez de venir desde arriba, sí, la parte gubernamental, administrativa, burocrática, que pueda venir desde abajo.
O sea, habéis empezado diciendo que quitabais los paradigmas, por ejemplo, has mencionado los deberes, que por fin los padres no tenemos que hacer los deberes con nuestros hijos, y ahora vuelves a involucrarnos en los deberes de los niños.
No,
la programación, a ti tanto te gusta.
Tenéis más responsabilidad todavía. Sí.
Dejando de hacer un saltito atrás, sí, de una cosa que decía Sam, cuando hablas de Internet, digamos, de ese, incluso has citado una fecha. O sea, yo creo que la escuela tradicional tenía un deber de transmitir información. Esa transmisión de información, digamos, la evolución tecnológica le reduce la importancia, pero en contrapartida, como digamos, consecuencia directa, lo que se convierte más importante aún es el conocimiento. Y distingo estos dos planos. Una cosa es la información, los datos, y otra cosa es el juicio sobre la realidad, que es propiamente el conocimiento. En eso estamos de acuerdo. Y pienso siempre que una cosa, un fenómeno que me parece parecido cuando se inventa la fotografía, el retrato pictórico deja de ser la única manera de conseguir instantáneas, y los pintores no dejan el trabajo, sino lo que hacen es explorar nuevos caminos. Nuevos caminos que, a pesar de lo que parece, todas las vanguardias y la innovación, no es que renuncien a la realidad, sino que intentan una mirada mejor, ¿no? Uh-huh. Los primeros son los impresionistas, que buscan retratar la realidad de la impresión subjetiva. que tiene su rollo, digamos, ¿no? Ese camino me parecía razonable, pero no podemos dejar de transmitir ciertas cosas esenciales que permitan precisamente orientarse en la selva de la información, ¿no? Porque a veces la información lo que hace es reducirte la capacidad de juicio.
En ese sentido, lo que comentaba Sam de la era de Internet, digamos, en la que vivimos, por como lo vemos, el sistema educativo se ha centrado mucho históricamente en saber cosas, en información. Hoy en día que tenemos un alcance o una accesibilidad a la información como nunca antes en la historia de la humanidad teníamos, lo que ahora es importante es poder tener las herramientas para poder tratar esa información. Es decir, poder tener un pensamiento crítico, saber de dónde está la información buena de la mala, etcétera. Entonces,
eso es lo que tradicionalmente se llamaba conocer.
Exacto.
Sí, sí, conocer.
Entonces, en ese sentido, por lo que tú comentabas, veo que también hay como tres patas en el mundo de la persona como ser holístico, que sería el saber, que la escuela tradicional se ha centrado mucho en eso, pero luego también está el saber hacer y el saber ser. Entonces, yo creo que es un poco jugar con estas tres patas para que estén equilibradas y no darle como mucha importancia a la información que hoy en día está al alcance de todos y de todas.
Es muy importante... Yo creo aclarar que cuando estamos hablando de la escuela tradicional, estamos hablando de un marco breve en la historia humana. Es un momento industrial, ¿no? Lo que dice Guille es más, tenemos que, en una selva salvaje de contenidos, de Internet, un desmadre para un niño, tenemos que tener valores de Grecia yendo hacia Marte. Esto es la visión. Todo esto del mundo industrial, tenemos que dejarlo al lado. Tenemos que salir de esto porque no nos está funcionando, porque la industria ha cambiado. El mundo ha cambiado y es muy salvaje.
De hecho, tomando este punto, se habla ahora de la cuarta revolución mundial, ¿no? La cuarta revolución industrial, que es la de ahora de Internet, de digital, la revolución digital. Y siempre se cita... la idea de que, o el dato de que en 2030 70% de los trabajos que existirán no existen todavía hoy en día. Entonces, no es tanto centrarnos ni en asignaturas concretas, ni información o conocimiento en un área concreto, sino desarrollar las habilidades que te servirán para ser ágil, para poder aceptar y ser creativo y poder cambiar en un mundo que será cambiando constantemente. O sea, creatividad, pensamiento crítico, todas estas habilidades son las que estamos ahora intentando fomentar, ¿no? Con la idea de los estudios también, el modelo de estudios, es que también los learners, los alumnos, están creando sus proyectos dentro de un marco y guiados, pero que están aplicando mucha creatividad.
Este era el otro tema que quería sacar, ¿no? Digamos, cuando centramos el aprendizaje en el alumno, que en principio, en cierto modo, es un bien, porque uno tiene que hacer suyo el conocimiento. De hecho, yo no quiero que mis alumnos aprendan mis buenas ideas, sino enseñarles un método para que puedan juzgar las buenas ideas, o sea, juzgar las mías
para que lleguen a tus buenas ideas.
No, esa es la trampa, ¿no? Mira, no pensaba explicarlo, pero lo explico. El otro día me hizo gracia un tuit de un profesor de historia, no sé de dónde era, que decía que un alumno suyo le había dicho que había votado a Vox, ¿no? Y dice, ¿y por qué has votado a Vox? Y dice, bueno, porque por lo que me has enseñado en tus clases, que es a tener el pensamiento crítico y no dejarme llevar por las manipulaciones. Y el profesor decía, no sé si estar contento o estar triste, ¿no? Porque al final le había salido lo que él no quería. Con lo cual, en el fondo, su exaltación del espíritu crítico es un fake, es mentira, porque en el fondo no le gusta que sea libre de verdad su alumno, digamos. Hay un punto ahí de una nota a pie de página.
Sí, libertad, lo que se llama la libertad del otro para decidir.
Y hay que ser consecuente. Pero volvamos a eso. Entonces, si nos centramos en que el alumno construye su conocimiento, yo veo dos riesgos.
Construye conlleva un sentido de constructivismo y no lo es. Es autodeterminado.
Descubre, digamos. Pero en todo caso, yo veo estos dos riesgos. Uno de carácter moral, ¿no? Si a ti te dicen, no, el mundo es como tú lo hagas, al final eso reduce la capacidad de juicio y reduce el espíritu crítico, porque al final lo que cuenta es mi subjetividad. Y el otro riesgo es que no se puede descubrir todo. O sea, los proyectos son muy útiles. Yo recuerdo, supongo a todos les ha pasado, que cuando hacías un trabajo en el cole o en la universidad aprendías mucho, pero aprendías de una cosa y había más elementos. No puedes hacer un trabajo de todo, no puedes descubrir todos los animales, diseccionar todos los animales en laboratorio, ¿no? O sea, que tiene que haber un equilibrio entre la experiencia propia, generar un método y después fiarse de los que han investigado antes, por decirlo de algún modo. Bueno, me ha salido como un speech, pero era una pregunta. No.
En ese sentido, yo creo que si estamos de acuerdo, nuestros alumnos y alumnas o aprendices no escogen realmente ahora voy a hacer esto, hacer lo otro, en el sentido de que sí que realmente hay como una estructura detrás, sí que hay conceptos que queremos que practiquen, pero les damos la libertad de hacer o llevar a cabo los resultados de la manera que quieran. Por ejemplo, si se está tratando sobre un tema, ellos escogerán de qué manera quieren enseñar el aprendizaje, si es a través de una canción, si es a través de un vídeo, de una escritura, etcétera. Les damos o les intentamos ayudar a que encuentren su camino, sus pasiones y sus intereses. Si yo soy buenísimo en música y me apasiona, investigaré por ahí, haré aprendizajes por ese camino también, pero sin dejar a lado los conceptos básicos que creemos que toda persona ha de tener.
Y ojo con este punto de no es que vienen, o sea, algunos vienen y dicen, entonces puedo hacer lo que quiera, puedo estudiar lo que quiera cuando quiera. No, chaval, no es así. No puedes siempre estudiar lo que quieras. Hay cosas que se han de hacer que a veces no nos gustan. Y esto también, les ayudamos a que encuentren sus pasiones, su propósito personal, pero no deja de ser que hay competencias o cosas que tienen que trabajar que a veces no les gusta.
Y pondré un ejemplo muy claro, que es el tema de la reflexión. Es decir, cuando hay un aprendizaje, nosotros creemos que, dividimos como el aprendizaje en tres fases: la fase de familiarizarte con aquel concepto, la fase de experimentarla y la fase de reflexionar sobre ella. Esa tercera parte, que para nosotros es la más interesante porque es cuando visualizas visibilizas y ese aprendizaje, es la que menos les gusta, porque es la que han de pensar, bueno, ¿qué he aprendido? ¿Qué puedo sacar de esto que he vivido? ¿Dónde lo puedo aplicar en otros ámbitos de mi vida? Etcétera.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
L'hora del pati. A l'hora del pati de nou, avui encara en l'últim bloc amb els amics de Learn Life, el Sam Lander, el Guille Villena i la Emma Buckle, sobre aquest projecte. Hem donat moltes...
Bueno, no és que hayan canviat de convidada, és la mateixa, però...
Però va perfeccionando la entonación.
Tres diferents, sí.
No nos preocupemos de la información, le vayamos al conocimiento. Hemos dado vueltas, digamos, de los principios pedagógicos, que realmente nos interesan, pero ahora, en este último bloque, nos gustaría que nos explicáis en concreto el proyecto concreto, porque tenemos algunas dudas. ¿Es un colegio, no es un colegio? ¿Tenéis alumnos, no tenéis alumnos? ¿Sois una asesoría de colegios? Explicándonos un poco, así, de un modo que podamos entender, desde una perspectiva más legal, incluso.
Somos diseñados por ser una alternativa al bachillerato. Aquí, en este sentido, queríamos iniciar este proyecto dentro de un marco legal. Lo que pasa es que cuando vienen 40 y pico familias desesperadas con hijos y hijas de 13, 14, 15 años, ¿qué haces? Pues tenemos una conversación muy fluida y transparente con Enseñament. De hecho, nos han presentado el año pasado en su departamento de innovación como uno de los tres proyectos más interesantes ahora en Cataluña, y declarando que estamos rumbo a una manera de homologarnos, pero no es fácil porque nuestro modelo y la rapidez que tenemos que tener en nuestro modelo no permite una esperanza de potencialmente años para hacerlo. ¿Cómo abarcamos esto? Las familias que vienen con alumnos más jóvenes tienen que firmar un waiver,
declarando que están más o menos en una situación de homeschooling y saben perfectamente bien que el camino para el regreso al sistema legal será más difícil si optan por esto.
O sea, estáis, digamos, he leído alguna entrevista, es decir, Ensenyament os avala al menos de palabras, es decir, pero por ahora la cobertura es un homeschooling, algo, digamos, que todavía es un poco etéreo.
Sí, y dicho esto, ahora tenemos en marcha dos maneras de solucionar eso, porque nuestro modelo no puede avanzar en cualquier sitio del mundo si no buscamos la receta en cualquier sitio del mundo de ser legal. Y aceptado por el sistema legal.
A mí me ha sorprendido un dato porque que es buscáis un target de alumnos, digamos, de una edad adolescente, incluso has mencionado la palabra bachillerato. Eso, digamos, en mi esquema que me había hecho no era lo que tenía en la cabeza. O sea, las edades son a partir de 11, 12 años.
Ahora estamos aceptando a partir de los 12 años, o sea, la edad de ESO, ¿no? Y una manera es empezar en los trámites para homologarnos desde Barcelona. Otro es tal vez entrar en colaboración con una escuela existente en el área metropolitano de Barcelona y trabajar con una escuela ya homologada para sobre 2 o 3 años llegar a hacer una alineación metodológica con ellos y así solucionar este problema.
Con esta cobertura legal, digamos, tenéis unos 45 familias, has dicho. Bueno, vuestros alumnos, ¿qué hacen? ¿Llegan al cole con la cartera o qué hacen?
Bueno, nuestros alumnos...
¿Es una sede física?
Sí, exacto. Llegan y, por ejemplo, te digo un poco un día típico allí. A primera hora tienen el tiempo para estar en cualquier estudio que quieran un poco llevar a cabo sus proyectos o sus pasiones. Luego tenemos una hora socioemocional en la que se tratan diferentes temas de carácter ético, filosófico o temas que les preocupen a ellos, un poco para potenciar esa parte socioemocional que creemos que hace falta, sobre todo hoy en día. Luego también tenemos bloques de contenidos para ejercitar la mente y el cuerpo. Luego también tenemos otros contenidos en los que se trabajan conceptos básicos de las asignaturas instrumentales, digamos, que serían matemáticas y lengua. También tratamos otro tema de habilidades y luego tenemos otro bloque de contenidos que sería el de explorar diferentes pasiones e intereses, y hacer excursiones, etc.
¿Seguís, perdón, el curso ordinario, digamos?
De septiembre a junio.
Sí, en esto somos bastante más tradicionales. O sea, el curso va...
¡Ahora!
Ahora
vacaciones son las vacaciones.
Pero trabajamos mucho en esas vacaciones porque no tenemos los 3 meses.
Entonces van de septiembre a junio.
No, yo lo decía para situarnos.
Sí, y tenemos ahora...
La mente sucia a todos.
Pero el 27 de diciembre, ¿trabajáis o no?
Sigue.
Pues tenemos...
Tú no le hagas caso.
Unos 65... alumnos que están estudiando con nosotros. Y yo creo que un punto que es muy importante, que no hemos hablado tanto de este punto todavía, pero es el tema de mentalidad y mindset y cambio de pensamiento en cuanto a cómo, o sea, la visión que tienen estas familias para la educación de sus hijos, ¿no? Sam lo mencionó un poco antes diciendo, pues tenemos familias que vienen con diferentes edades. A la edad de 16 a 18, claro, ya no es, digamos, no están en una situación más complicada porque ya no habrían pasado el ESO. Las familias que vienen de 12 a 15 vienen con una mentalidad ya muy abierta buscando una alternativa y muchos han venido de escuelas alternativas primarias y vienen con ganas de encontrar algo que les da continuidad a ese
porque
paso.
Entiendo que el proceso, vamos a llamar selección de las familias, o sea, no cualquier familia puede entrar a vuestro colegio, es decir, tiene que entender lo que estáis proponiendo y de alguna manera participar en ello. No es un modelo para todas las familias actuales, entiendo.
No lo es. Y es crítico. Tenemos un proceso de intake que es muy riguroso porque es una conversación que puede durar una reunión o 7, pero si no tenemos esta alineación vital con la familia, no hablemos de learner, ¿no? Esto es otra conversación, pero si no tenemos esta visión compartida,
realmente no estamos en una situación de entregar lo que necesitamos entregar. Y no queremos engañar a nadie. Es o estás buscando esto o mejor esperar un par de años.
¿Cuánto tiempo hace que lo hacéis?
Estamos abiertos 18 meses actualmente y la próxima replicación, tenemos un espacio de 1.200 metros cuadrados, el próximo es en Hamburg, Germany, en un espacio de 24.000 metros cuadrados. O sea, nuestro piloto informa directamente a este el proyecto grande.
¿Y digamos, tenéis ya una primera generación de chicos que han salido?
Sí.
Sí, claro. Sí. Es el segundo curso ahora. Entonces tenemos alumnos que estaban con nosotros el curso pasado, digamos. Algunos que han seguido, ¿no? Y otras que se han ido a hacer otros caminos. Sí. Algunos que también incluso han ido a la universidad.
Y como curiosidad, ¿tenéis algún retorno de cómo este cambio de mentalidad les sirve a la universidad?
Sí, es lo más importante en el próximo paso, en el futuro, es saber el porqué. O sea, yo fui a la universidad porque mis padres habían ido a la universidad, es que todos íbamos a la universidad. Ahora, en Estados Unidos, es carísimo, no puedes permitirte este lujo, pero también hay que tener en cuenta el tiempo. 4 años son muchos. Si no sabes el porqué, no. Hay que encontrar este porqué ahora en edades tempranas y ir ahí, gastar en la inversión. Y a Claudia, por ejemplo, que salió de los primeros, no teníamos lo que necesitaba, que fuera un laboratorio biológico, porque estaba fascinada con los plásticos en los océanos y los efectos negativos. Esto sí que descubrió con nosotros, pero el próximo paso era Inglaterra, porque no podíamos seguirla. ¿No?
De hecho, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, y antes tú has mencionado la palabra pasión, que me ha gustado mucho y luego no la he podido recoger. Al final, hay una frase que hace mucho daño a los alumnos que van a estudiar carrera universitaria, que es ¿qué salidas tiene esta carrera? Eso es dramático. Es decir, la pregunta no es esa, sino ¿qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que realmente te gusta? Porque vas a dedicar muchas horas de tu vida a eso. Y luego, además, el grado universitario ahora, luego la vida da muchas vueltas y aquí cada uno ha estudiado unas cosas y luego sí, sí, la vida te ha llevado por caminos absolutamente sí, sí, distintos.
Bueno, yo, por ejemplo, estudié publicidad y relaciones públicas y luego pues mi vida cambió y ahora estoy metido en el mundo educativo. Lo que comentaba antes Emma, los trabajos que hay en el futuro aún no existen. Entonces, ¿cómo sí, podemos preparar a esa generación?
Sí, y es más, también una mamá de uno de nuestros alumnos me lo dijo, hace una semana me dijo: lo más interesante es que cuando vine aquí hicimos un open house, puertas abiertas, vinieron familias y algunas padres y madres de alumnos existentes estaban aquí respondiendo preguntas. Y una dijo, mira, es que la pregunta cambia, no es qué quiero hacer en la universidad y qué carrera tendré de salida, sino por qué ir a la universidad si ya puedo empezar la carrera que quiero hacer.
Porque es que aquí, digamos, se ha producido históricamente un desplazamiento semántico que es traidor, ¿no? Que es considerar la carrera lo que estudias. Y no es verdad. La carrera es lo que trabajas. Exacto. Es todo el recorrido.
Yo tenía otra pregunta. Tengo muchas, ¿eh? Pero una que me viene a la cabeza es...
Nos quedan 5 minutos, ¿eh? Está bien. Vayan recogiendo.
Os invitaremos a venir para resolver.
Está tranquilo que yo formo las preguntas de manera más breve que los speech de Jordi, no os preocupéis. ¿Cómo seleccionáis el profesorado? Porque igual que he dicho que la entrada de familias no debe ser muy rigurosa, aquí no puede trabajar cualquiera. Es decir, ¿qué hacéis para formarlos y para seleccionarlo?
Es curioso.
Perdón, he hecho profesorado, ya sé que no tenéis profesores.
Antes de estar con este proyecto, estaba trabajando en una iniciativa guapísima que se llama Project Difference, para intentar a hacer el camino más suave para niños con diferencias de aprendizaje en la escuela pública en Cataluña. Y conocí a muchos, muchos, muchos profesores y no había ni uno que no tenía claro que teníamos que cambiar, que algo pasaba y teníamos que reinventarnos, ¿no? O sea, para entrar en nuestro centro, yo diría que el mindset es todo. O sea, es esta sed de aprender de nuevo, de reinventarte, porque es un cambio ser un learning guide en nuestro centro, es simplemente por las dimensiones, los espacios, es un cambio. Pero no es imposible, ¿no? O sea, yo lo dejo abierto. O sea, personas tituladísimos, ¿no? Y personas que vienen tal vez del mundo profesional, aunque tienes un título, de unido, chapo. Pero, o sea, it's okay. Si tienes pasión y quieres, tienes el corazón de educador, that's it.
Mira, nosotros siempre decimos que para poder ser profesor en cualquier etapa educativa, desde P3 hasta el doctorado, necesitas ser un intelectual. Pero la clave es en qué definimos por intelectual, que no es alguien que sabe, sino alguien que está dispuesto a aprender. Si dejas de estar dispuesto a aprender, comida para perros.
Es que nosotros
tienen
también
que triturarte y en la tarde.
Con nuestros alumnos y alumnas decimos que nosotros como guías de aprendizaje también somos aprendices. O sea, tenemos la visión de que somos aprendices desde los cero hasta que morimos. Nunca dejamos de aprender. Y el modelo como está puesto ahora es que acabas de aprender a los 23, que es cuando acabas la carrera. Y ya está. Ya he aprendido todo lo que tengo que aprender en mi vida, ya estoy. No, al revés. O sea, nunca, nunca dejamos de aprender y nosotros somos los primeros que queremos aprender.
Y de hecho, por eso hablamos de de lifelong learning, o sea, de aprendizaje de por vida. Esto es nuestro objetivo en el cambio de paradigma. O sea, el centro de Hamburgo que tenemos, Hamburgo, le he dicho bien.
Sí, bueno, sí.
¿Hamburger? ¿Hamburguesas? y a ti. Uy, ahora tengo hambre. Bueno, entonces, en Hamburgo, el centro que tenemos allí será de 3 a 103. O sea, hablamos de eso como de primaria hasta cuando quieras. Realmente es un... Somos todos aprendices y esto lo vivimos con los alumnos. Y para volver a lo que has preguntado antes de tema de formación, que tenemos varios programas que se llaman GROW. Es una parte de nuestro modelo que es de poder formar a profesores. Y como es un proyecto inclusivo, hemos dicho, es una parte clave del proyecto, de que no trabajamos y quedamos en una burbuja, ¿no? Tenemos un hub en Enric Granados, tenemos uno en Hamburgo y ya está. No, esto es algo de la comunidad y de que cualquier escuela o familia puede venir con su clase a vivir el paradigma, experimentarlo y estar en nuestro hub y centro y también a la vez llevar a profesores. Ya hicimos una edición el mes pasado y vinieron 75 educadores de Cataluña, de escuelas públicas la mayoría, y vinieron a pasar un día y luego se llevaron pues herramientas. Era muy práctico. O sea, no era una charla que estás ahí con un PowerPoint escuchando. No, era todo interactivo y todo pues con herramientas que pueden usar en la clase.
Porque es muy importante y os voy a pedir, si podéis decir, pronunciar nuestro nombre otra vez. ¿Puedes? ¿Jordi? ¿Raúl? ¿Cómo se llama nuestro proyecto?
Learn Life.
Es que queda
Learn
poco tiempo. Es que queda poco tiempo, ¿no?
Perfecto. No, it's Learn Life. Y de ahí viene Lifelong Learning. Y sabemos que nuestros alumnos tendrán que reinventarse al menos 2 o 3 veces en la vida. Espero no tener que reinventarme otra vez porque es muy cansino, pero a lo mejor tengo que hacerlo y lo haré aprendiendo. Es la única manera.
Iba a decir antes que el que no aprende es que ya se ha hecho viejo. En eso estamos totalmente de acuerdo. Es decir, porque hay personas... de la edad no quiere decir que no seas capaz... que tengas mucha edad no quiere decir que no sigas aprendiendo.
Pero además, tiene una cierta lógica que cuanto más aprendes, si aprendes bien, más ganas tienes de aprender, pero más consciente eres de lo que te falta.
Justo, neuroplasticidad también, ¿no? Que todo el tema de que podemos reinventar nuestro cerebro, seguir aprendiendo...
Bueno, nos ha pasado con una exhalación, pero hemos consumido el tiempo. Muchas gracias a los tres por invitarnos. Digo, al revés, por aceptar la invitación.
Pero os invitamos a vosotros a venir.
Se me estaba insinuando, sí, sí. Gracias por explicarnos esto y una vez más que cuando se piensa la educación con pasión y con inteligencia salen cosas interesantes. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Muchas gracias.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbsn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
I arribem al quart bloc del programa d'avui, com sempre, al bloc de les recomanacions, i avui ens acompanya la nostra recomanadora literària de plantilla, la Olga Nafria. Bona nit, Olga.
Com estem? Què tal?
Com sabeu, la Olga és professora del Col·legi Pineda, diguéssim, de tot, de llengua, literatura, de llatí, diguéssim, ESO i batxillerat, o sigui, un ampli espectre. I aquest ampli espectre intel·lectual és el que ens permet, doncs, demanar-li el que li demanem cada vegada que ve, que són recomanacions de llibres, els més difícils, no?, per joves. Què ens portes avui?
Vale, doncs, aviam, comencem per la franja de 12-14, no?, doncs un primer, segon d'ESO, una cosa així. He tret un llibre que haig de reconèixer que no és que m'encanti, el trobo interessant, però tinc uns peròs, no?, amb aquest llibre, però jo us l'explico, no? Es titula Cometas y deseos, i aleshores és la història de... Bueno, de dues germanes, no? Una que comença a l'ESO i una petitona de 5-6 anys a la qual li detecten un càncer, val? Llavors, clar, és una història que està inspirada en una nena veritable, no?, que va conèixer l'autor. No sé si és la filla de l'autor, inclús. Ara no recordo, si era de la seva família o molt propera, no ho recordo. I el cas és com aquesta nena, no?, surt del càncer i tot el procés de recolzament de la seva família, el barri s'implica a tope, no?, doncs a tot arreu hi ha bústies, no?, per recollir... Ai, bústies, perdó, guardioles per recollir diners per el tema metges. Llavors la família és com que es fa una pinya, no?, la recolzen, l'ajuden i finalment surten endavant, no? Llavors
Fins aquí és la part positiva.
Exacte, no? El però és que, bueno... que un nen llegint això pot pensar-se, no?, que amb el suport de la família aquestes coses se superen i desgraciadament no sempre és així, no? Vull dir que, bueno, que és una cosa amb la qual no hem d'enganyar. La mateixa nena en la qual s'inspira la història no va superar el càncer, no?, per desgràcia. Llavors penso que és positiu en el sentit que es veu com la família pot ajudar a passar un mal tràngol, no? I... és maco veure com la humanitat treu el millor de si quan s'enfronta amb aquests casos, no? Perquè tots els companys de la germana gran, no?, doncs munten una fira i una exposició solidària i no sé què. O sigui, és maco veure la part maca de la humanitat, però sempre conscients que, bueno, que no basta, no?, un desig, un...
Bueno, aquest potser és un dels punts febles, diguéssim, de tot el que és el pensament positiu.
Exacte.
No? Que, diguéssim, està bé, és positiu, però és positiu mentrestant, diguéssim, al final.
Exactament, és incomplet.
Una cosmovisió, una antropologia que no afronti el desenlace final,
exactament,
tard o d'hora, sempre té un peu coix.
No? Sí, no?
Sí, no? I en aquest tema d'una malaltia o un nen... s'ha d'estar preparat per llegir-ho. O sigui, no sempre és el moment, no sempre,
exacte,
viure aquest patiment és fàcil. Són casos molt colpidors. Bueno, s'encarreguen el llibre, pobre, però...
No. Vull dir, just em sembla positiu per parlar del tema, perquè hi ha nens amb els quals ni tan sols els hi deixen, no?, assomar-se a aquest fet. O sigui, per treure el tema i per veure això, que una família unida pot ajudar a... Bueno, a que el cor aguanti certes situacions.
Aquesta expressió m'ha agradat, no? Que el que la família vol fer és que el cor aguanti. De fet, o sigui, físicament no sempre arriben on s'agradaria, però el cor sí que podem estar allà darrere.
Vale, 14-16.
Molt bé. Doncs és un llibre que es diu El esbirro, val? Aquest ja porta molt de temps, és bastant clàssic, juvenil, i és autobiogràfic, no? Sergei Kurdakov és un noi que va... O sigui, era un noi orfe a la República, o sigui, a la URSS, no? Ell es cria, diguem, amb orfenats i ja veu que és la llei del més fort. Vull dir que ets el que més pega, no?, el que més menteix i el que més roba, o no sobrevius en aquest món de llops, no?, diríem. Llavors, com que té qualitats físiques i intel·lectuals, ell va ascendint, no? Llavors, aviat és cap de la seva secció de joventuts comunistes, etc. I aleshores, els líders, diríem, de partit i de secció i tal... li veuen qualitats i comencen a confiar i a encomanar-li tasques. I aleshores és el... Bueno, ell té un encàrrec especial que és el de descobrir i desmuntar, no? O sigui, fa redades contra cristians que s'estan reunint clandestinament, no?, per parlar de la seva fe, etc. Llavors, és molt brutal. Vull dir, i a més les descripcions són molt explícites, no?, de pallisses, d'arrossegar gent pel terra, no?, de presó, bueno, és durillo, no?, però és real. I és com arrel d'una noia en concret cristiana a la qual ell ha d'empresonar, doncs té com, bueno, una espècie de conversió, veu la llum, no?, i diu, què estic fent amb la meva vida, no? I em pren un canvi molt, molt radical.
O sigui, és una versió renovada de Sau, de Saula, no?
Pues sí, 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 tal qual, podria ser, exacte, un perseguidor que, sí, no es veu explícitament la seva conversió a la fe, però sí la seva conversió al bé, això sí que es veu. Mm.
I portem dues temàtiques interessants, eh?
Sí, bé, avui.
Ara canviem.
Hi ha feina, hi ha feina.
Per la franja dels 16 als 18 és una novel·la que és una de les poques que jo ja coneixia. Explica'ns.
Aquest és per riure i per descansar molt. És un llibre per l'estiu i per estar amb una maca allà llegint-lo, no? I llavors és la història d'una família d'anglesos que se'n van a Corfú, illa grega, a viure, i es traslladen, no?, la mare i els quatre fills, que cadascun d'ells és... Bueno, són
que el títol no l'hem dit, és La meva
família i altres animals,
del
correcte.
Gerald Darrell.
Sí, 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 molt bé. I llavors, cadascun dels personatges és com tot, o sigui, tot un, no?, tot un geni i figura, no? I llavors, el germà gran, que és un intel·lectual, llavors tot el dia convida amics raros, filòsofs i pensadors, super randoms tots, no? Després va el protagonista, no, va la noia, la Margo, que és com molt pamfila, val? Llavors tot el dia, que sí, el maquillatge, que sí, el tal, la robeta. Després hi ha el Leslie, que és un destroyer, no?, que la seva única alegria és tirar pedres contra coses. I el protagonista, que és un noi que adora la naturalesa i vol ser naturalista, i de fet, ell va ser naturalista, no?
De fet, és una autobiografia.
Ah, exactament.
I el germà gran és el Lawrence Darrell, que és un conegut novel·lista. O sigui,
correcte,
que...
correcte.
No? No sé si la relació familiar es va mantenir després o no.
Sí, sí, sí. De fet, el germà gran és el que l'indueix a que escrigui per finançar un projecte d'animals, que no recordo aquesta...
Ah, no ho sabia, això. Mm. Que interessant.
De fet, se n'està fent ara una sèrie, que es diuen els de Darrells.
Vale, 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 vale.
Al meu entendre, no acaba de fer justícia. La
vale.
novel·la és molt fresca i molt ràpida, i rius molt.
Sí, sí.
I la sèrie és una mica més pesant, diguem-ne, no?
Però... Ah, no sabia, no era conscient d'això. Pues mira que bé que m'ho has dit. Vale. No, no, pues un llibre molt divertit, la veritat. Sobretot els bitxitos que ell va portant a casa, oi? És molt, molt divertit.
I l'últim, per adults.
L'últim, per adults.
No, aquests ja no, i aquests tu ja no pots.
Sí, és...
Aquest apunteu-lo perquè és un llibre molt maco. Ali y Nino, no?, que és un clàssic de la literatura d'Azerbaiyán. De fet, Ali i Nino són, no?, els amants, la parella de...
Perdona, quin nivell tenim que ens porten clàssics al llibre d'Azerbaiyán.
No volia dir-ho, no he gossat dir això, però és...
Doncs tenen una estàtua, diríem, dedicada a ells, o sigui que són una icona, no?, per ells, i llavors és una espècie de Romeu i Julieta, a principis del segle XX, no?, a Bakú, que ara és Azerbaiyán, però, bueno, en aquella època no se sabia ben bé què era. O sigui, era la porta entre Orient i Occident, però era Rússia o era Armènia o era... No se sabia ben bé què era, no? I aleshores és la història d'amor entre un noi de la classe alta... com era això? O sigui, és un jove aristòcrata musulmà, no? I la noia és georgiana, cristiana i també de la noblesa. Llavors, diguem que aquest amor ha de superar, doncs, molts prejudicis de raça, de religió... O sigui, clar, són dues famílies totalment diferents, no? Una visió del matrimoni molt diferent, però és com que el seu amor supera totes aquestes dificultats. Llavors, la història d'amor és preciosa i després l'ambientació és molt i molt maca, no? Perquè és una cultura que no coneixem, no? Aquesta que està a cavall, no?, entre Orient i Occident. I després hi ha, doncs, això, quan se'n van de vacances al poble d'ell, per exemple, doncs es veu, no?, els tornejos de poetes, no?, com manifestacions culturals que aquí no les tenim i que jo quan he llegit el llibre m'han entusiasmat. És un llibre molt maco.
O sigui, pel que descrius no és només interessant pel, diguéssim, per la dialèctica amorosa entre els dos, sinó per tot el context cultural que descriu.
Exactament, exactament. És... O sigui, t'obre els ulls de moltes coses, no? Això, aquesta regió que... O sigui, avui dia tenim molt clar, no?, això és un país, això és un altre... Però, bueno, aquestes encrucijades, no?, que ha hagut a, segons en quins períodes de la història, no?, i comença la Guerra Mundial. Llavors, amb qui lluitem, no?, perquè què som? És superinteressant dedicar-hi una estoneta.
Olga, moltíssimes gràcies, com
a
sempre,
vosaltres,
per les teves recomanacions, més en aquest moment del curs, que és una mica asfixiat.
Una miqueta, sí.
Moltes gràcies pel doble esforç. I arribem al final del... d'hora del pati d'avui. Us esperem, com sempre, si de vol, dimecres vinent, de 8 a 9 al vespre, a la sintonia de Ràdio Estel. I us hi esperem tot l'equip. El Jordi Carretero al control de so, la Maria Elena Vélez i la Meritxell Sales a la producció, i en Raül Adames i el Jordi Cabanes a la direcció. Molt bona nit i fins dimecres vinent.